Charlas Austrohúngaras con Luis Alegre.
Manuel Gutiérrez Aragón, ¿qué tal?
Hola, pues muy buenos días, tardes, noches.
Bueno, nos apetecía mucho hablar contigo alrededor de la figura de Luis García Berlanga, en tu condición de gran figura del cine y de la cultura española, en tu condición de alumno de Luis García Berlanga, de alguien que conoce muy bien su cine, que lo conoció muy bien a él y que además ha publicado una estupenda novela que tiene también que ver con Berlanga, Rodaje. Es decir, que sobraban las razones para que nos apeteciera charlar contigo alrededor de la figura de Berlanga. De entrada, a mí me gustaría que me contaras, antes de conocer a Berlanga, ¿qué relación tenías con su cine? Si habías visto antes de conocerle sus películas, ¿qué te parecían? ¿Cuántos años tenías cuando viste su primera película? Por comenzar por el principio.
Pues antes de que yo pensara dedicarme al cine, de Berlanga, la película que yo creo que más conocíamos la gente de mi edad era Novio a la vista, porque la que más se vio, la que más éxito tuvo. Ya entonces, aunque yo no pensaba ni dedicarme al cine, era muy comentado que le habían cortado el rodaje. Cortar el rodaje a un director es una de las cosas peor que le pueden pasar, ¿no? Y entonces siempre se decía, de Berlanga siempre se decía dos cosas. Uno, que era un coleccionista de cosas eróticas, cosa que entonces era una cosa rarísima que hubiera. Y, digo, se contaba en provincias, ¿no? Que es donde se cuentan cosas que pasan en la capital. Y luego, que le habían cortado el rodaje de Novio a la vista, que el productor, que era Perojo, no lo había dejado terminar, no es así, le había cortado el dinero, cosa que era verdad. Y siempre, después, cuando ya hice cine, siempre decía yo, pues ¿cómo se habrá arreglado Luis para terminar la película y darle un sentido al final, ¿no? De Novio a la vista nos gustaba mucho, de las pocas películas españolas que veíamos cuando yo tenía 14, 15, 16 años, eran todas muy engoladas, muy prosopopélicas. Y Novio a la vista era muy divertida porque empezaba con aquel examen al príncipe de Asturias, en que le preguntaban, hacían preguntas de historia, y cuando daba la lista de los reyes de la Casa Borbón, pues decía fulano, fulano, fulano y papá. Bueno, entonces aquello nos hacía mucha gracia, lo contábamos luego en el instituto, y era de las pocas películas españolas que realmente nos gustaba recontar otra vez en los recreos, ¿no? Las películas entonces, como ahora pasa con la televisión, no se veían una vez, se veían una vez, luego se veían a lo mejor al año siguiente en reestreno, pero de todas maneras se hablaba mucho de las películas que veías, ¿no? Era un tema de conversación de los niños en los recreos. Y como aquella era una película de niños, además de niños que se rebelaban contra la autoridad, pues era muy popular. Ese fue mi primer encuentro con Berlanga, ¿no? Unos niños que se rebelaban contra la autoridad de sus padres y sus profesores y tenían además novias. O sea que era muy la película en ese aspecto era muy entrañable. Luego, ya hoy, vuelta a ver, tiene cosas, como siempre el cine de Luis Berlanga, tiene cosas estupendas, ¿no? En la playa, que recuerda mucho al cine de Tati, pero en fin, sin que a él le hubiera influido, supongo, en el cine de Tati, y cosas muy aburridas, como por ejemplo todo lo que es el ataque de los niños al castillo, que se ve que está alargado y muy alargado, ¿no? Bueno, eso como lección de cine, de las películas interesantes, se aprende mucho, cosas para imitar y cosas para no hacerlas tú nunca, ¿no? Entonces ahí ves las cosas que muchas veces estamos obligados a hacer los directores, que es alargar las situaciones un año otra vez porque para llegar a la hora y media. Peligro que siempre tenía Luis Berlanga, y yo también, que es a veces tenemos que justificar que las películas de la hora y media. Yo he llegado a mentir, Borau y yo hemos llegado a mentir sobre nuestras películas, diciendo que tenían hora y 30 y tenían hora y 26. Eso era nefasto, no se podía decir que no se puede decir hora y 26 porque parece que ha pasado algo, parece que la película ha salido mal o algo, y no, muchas veces no llegas a la hora 30 porque es que es lo que dura la narración, ¿no? Entonces, Luis Berlanga tenía mucho novio con Novio a la vista o con otras películas, las estiraban porque yo creo que Luis tenía muy buen sentido de la narración y sabía cuando algo se terminaba, ¿no? Pero a veces en el cine tienes que alargarlo más. A mí me ha pasado mucho, sobre todo en documentales, porque si no, no te lo pagan.
Claro.
Bueno, pues entonces mi primer encuentro fue con el cine de Berlanga antes de hacer cine yo, o sea, no antes de conocer a Luis Berlanga, sino antes de pensar yo que iba a hacer cine.
Y después la siguiente película que te impactó, te
bueno,
gustó.
Bueno, yo creo que Los Jueves Milagro fue otra película que yo vi sin ser director de cine ni pensar serlo nunca. Y bueno, siempre nos parecían películas divertidas, ¿no? Y porque al mismo tiempo de ser españolas, sin embargo, eran buenas, ¿no? Cosa que no era muy frecuente. Y por supuesto, Bienvenido a Mr. Marshall. Es que eran películas que se hicieron, de alguna manera se hicieron populares, porque se hablaba mucho de ellas. Yo creo que uno de los problemas que hay ahora con el cine es que al estrenarse las películas, medirse además por fines de semana, cuántos fines de semana, y estar poco en la cartelera, porque se estrena en 5 o 6 cines a la vez y todo a la vez, es que de las películas ya no se habla tanto como antes, ¿no? Antes una de las cosas que pasaba con las películas y que era muy buena para la película y para la cultura cinematográfica era que se hablaba de las películas en la oficina, en los colegios, en el instituto, en las tertulias, en el café, se les volvía a dar muchas vueltas. Ahora no, ahora eso ocurre con las series, ¿no? Con las series sí, porque la serie dijo, pues estoy viendo tal serie, va a pasar esto, ya ha pasado, no me lo cuentes. Entonces, lo que ocurría era con las películas. Y eso, yo pienso que la cultura necesita hablarse mucho, ¿no? Repetirse mucho, tertulear mucho sobre lo que has visto. Y eso era una cosa que ocurría, desde luego, con las películas de Bardín y Berlanga. Se hablaba mucho de ellas. Antes de que llegaran y después de que llegaran a tu pueblo, ¿no?
¿Y tu primer encuentro personal con Berlanga? ¿Cuándo conoces a Berlanga?
Bueno, yo llegué a Madrid para estudiar Filosofía y Letras. Me matriculé en la escuela, para ingresar en la escuela de cine, donde me di cuenta que era tremendo, porque era muy complicado ingresar, por lo menos en dirección, porque eran varios exámenes seguidos. Y claro, como es lógico, en dirección no podían ingresar 20 personas, eran 7, 8, cada vez como mucho, ¿no? Yo no tenía mucha idea de cine, por no decir que no tenía nada de idea de cine, de técnica cinematográfica, era un espectador blando, de estos que se sientan en la butaca y espera que te cuente la cosa, pero quise ingresar en la escuela de cine un poco por ver películas y porque el cine entonces era algo muy atractivo, porque lo resumía muchas cosas, ¿no? Desde posiciones políticas hasta estéticas, y por no decir eróticas. Entonces, me presenté a la escuela de cine como quien coge el autobús, ¿no? Y, bueno, pues a ver dónde me lleva. Y allí fue la primera vez que me encontré con Berlanga. Y de alguna manera, fue bueno ese primer encuentro, porque fue bueno para mí, porque bueno, yo escribía, pero no tenía ni idea de cine, y verdad que en vez de preguntarme cosas de películas, era un examen oral, era el primero, ¿no?
Te lo encontraste muy, en el examen.
Me lo encontré en el examen, yo no lo conocía de nada. Estaba también Florentino Soria, estaba, había bastante, los que luego iban a ser profesores de la escuela de cine.
Perdona, ¿y qué año más o menos fue eso?
Pues pongamos que era el 62, por ejemplo.
62.
Algo así. Entonces, aparte que yo no podía ingresar a la escuela de cine porque no tenía la edad. O sea que no tenía la edad adecuada, ¿no? No había cumplido los años suficientes. Con lo cual, era un verdadero... viva Cartagena, ¿no? Porque ni tenía ni idea, ni además, aunque me aprobaran, como ocurrió, no iba a poder matricularme porque no tenía la edad reglamentaria. Pero bueno, Luis García Berlanga me hizo gracia porque en vez de preguntarme sobre películas, como preguntaban otros, sobre directores, pues me preguntó qué me parecía el urbanismo. ¿Qué idea tenía del urbanismo? Que no tenía mucho que ver con el cine, o sí, porque era ver si el aspirante tenía, ¿no?, una idea global,
espacial
de las cosas, de lo que es la plástica, ¿no?
Sí, sí.
Y la organización, seguramente, de algo de la plástica, una organización, organizar un sistema espacial. Bueno, Total, que yo contesté. Ahí sí, eso sí contesté.
Saliste airoso.
Salí airoso gracias a que a Florentino Soria, que me preguntó por Cucor, yo tenía ni idea quién era Cucor. Yo, las películas, sabía quién eran los artistas. Claro. Pero yo no sabía quién eran los directores, ¿no? Entonces, cuando me preguntó por Cucor, yo no tenía ni idea de quién era Cucor. Ni idea. Y cuando iba a no contestar, como Florentino Soria le acababan de nombrar su director general, le llamaron del ministerio. Tuvo que levantarse del tribunal.
No me digas.
Y entonces, gracias a él, ahí se acabó, eso puede usted retirarse. Y yo ahí, gracias a que no tuve que contestar lo que no sabía, pasé al segundo examen. Y luego ya, como era escribir un guión y tal, pues ya eso se me daba muy bien. Pero yo, cuando llegué a la escuela de cine y llegué a primero, era un verdadero intruso. Y me miraban como un intruso. Porque los demás ya habían hecho de ayudante de dirección o...
¿Qué compañeros tenías entonces?
Tenía un primo. Pues así en el entorno, porque allí se repetía mucho, estaba Antonio Drobe, que yo pienso que era un gran... Vamos, luego fue un gran director, que murió pronto, pero fue yo pienso que era el que más sentido tenía del cine de todos mis compañeros. Estaba Manolo Revuelta, que ya había hecho cosas como ayudante de dirección. Y luego en otros estaba José Luis García Sánchez, que era de mi curso, Josefina Molina, Claudio Guerín, que era un excelente alumno y también luego un excelente director. Y luego en otros cursos así mayores, digamos, estaba Víctor, yo estaba en primero, pues ellos estaban en segundo o en tercero, estaba Víctor Erice, estaba Santiago San Miguel, José Luis Egea, que eran un poco el grupo de nuestro cine y que eran los dominantes ideológicamente. La escuela estaba dominada por la ideología de izquierdas, que era la que mandaba dentro de la izquierda, ¿no? Hay que tener en cuenta que se daba una gran paradoja en los años 60 y era que, de alguna manera, la cultura era una cultura de izquierdas, que son los que ponían y quitaban, ¿no? Y en Berlanga no estaba. Berlanga no figuraba en la cultura de izquierda cinematográfica, figuraba Bardem. Y por supuesto el cine italiano, ¿no? Pero era un grupo dominante, el de la revista Nuestro Cine, un grupo dominante ideológicamente, al que yo pertenecía, porque también al fin y al cabo era del Partido Comunista, aunque ya entonces me consideraban miembro, pero más bien heterodoxo.
O sea, ¿no? Tú eras militante ya entonces.
Yo era militante, sí, yo era militante.
¿Desde qué edad eras militante?
Porque el cine y la política entonces, y ahora, pero entonces, estaban muy mezclados, pero muy mezclados. Las películas, de alguna manera, se juzgaban desde un punto de vista rigurosamente ideológico. No valía solo si estaban bien contadas, o si los actores eran guapos, o si la idea, lo que pasaba allí era atractivo. No, era el punto de vista ideológico. Y ese estaba férreamente dominado por una visión marxista, porque era un poco la dominante también en Europa, hasta mayo del 68, la cultura estaba dominada por, desde Sartre a los directores de la izquierda francesa, no digamos nada italiana, como Visconti. Nos gustaba mucho Visconti. Yo creo que es la referencia mayor. Visconti, Antonio, el cine italiano.
Pasolini.
Era el cine no solo dominante, era el cine que nos gustaba, ¿no? Y también a Berlanga. Quizá de otro tipo de cine italiano, ¿no? Más de la comedia italiana.
Más Monicelli.
Más de las escritores como Flaiano, ¿no? Que de hecho colaboró en algunas películas de Luis García Berlanga. Pero nosotros todos, unos y otros, veníamos de la cultura cinematográfica italiana. Y menos Borau y tal, que eran de la cultura cinematográfica norteamericana, como Drobe. Los demás éramos fervorosos seguidores de la cultura italiana, y la cultura italiana entonces era también rigurosamente una cultura desde el punto de vista de la izquierda europea, ¿no? La izquierda europea, no de otras izquierdas. Y estaba, por lo tanto, estaba muy mezclado. Y lo que era terrible en la escuela de cine, que yo me reía aunque lo sufría, era que cuando hacías una práctica cinematográfica nunca te la juzgaban tus compañeros, ¿no? Que eran feroces, éramos feroces unos con otros, pero de mordiscos en la nuca, ¿no? Era curioso porque porque se juzgaba siempre desde el punto de vista ideológico, ¿no? De cómo estaba la práctica cinematográfica, si había saltos de eje también, pero menos, ¿no? Eso era Saura el que decía, hay un salto de eje, en fin, esa cosa. Pero, o Borau, ¿no? Que eran más de... Pero los alumnos eran sobre todo, si yo porque hice una práctica pequeñita, en primero, donde había un obrero que sonreía, bueno, lo que me dijeron, que porque el obrero aquel estaba sonriente, ¿no? El obrero tenía que sufrir, como era obligación de la clase obrera. Entonces, pues, bueno, de eso se apartaba mucho Berlanga. O sea, mientras que los demás, bueno, Borau también, porque Borau era el cine americano, que no tenía nada que ver con esto. Pero así, de la línea férrea marxista-leninista, pues Berlanga no. Yo no tenía clases en primero ni en segundo, pero él sí veía alguna de mis prácticas. No me conocía, no sabía quién era yo, ni nada. Pero cuando salía, porque tenían que calificar las películas, ¿no? Decía, Manolo Gutiérrez. Ah, ese que hace películas checoslovacas. Porque yo ya entonces hacía películas raritas, se ve, ¿no? Pero por desconocimiento, ¿no? Porque, y entonces yo, yo pasé a la pequeña historia de la EOC, de la Escuela Oficial de Cinematografía, como director de películas checoslovacas.
Y como profesor, ¿cómo lo recuerdas tú a Berlanga?
Era un profesor muy atípico, generalmente lo que le gustaba era hacer preguntas, como a Sócrates, ¿no? En vez de dar doctrina, él preguntaba, oye, me han encargado hacer un spot publicitario sobre papel higiénico, ¿a vosotros qué se os ocurre? Y él allí cogía un poco para allí y por allá, para sus cosas, ¿no? Él preguntaba, más bien, y se dedicaba un poco a desmontar el aparataje crítico que tenían los alumnos, ¿no? Generalmente, como él daba clases siempre en tercero de dirección, más que en otros sitios, más que a otros alumnos, pues se los solía llevar a una cafetería al lado y la clase era en una cafetería mientras él miraba con un descaro que ahora estaría prohibido, le meterían en la cárcel, a las chicas, ¿no? Le miraba de arriba abajo, el culo, las tetas y tal. Y mientras a veces se le iba un poco la cosa, pero luego ya volvía a preguntar cosas de cine. O sea que las clases eran totalmente, totalmente atípicas y eran generalmente un poco en plan destroyer. Luego eso conectó muy bien cuando después de mayo del 68 ya el aparato crítico marxista cayó destruido por los propios, ¿no? Entonces ese punto de vista más anarco cayó mejor en la escuela de cine. Pero hasta un momento determinado a Berlanga se le consideraba un fallero valenciano que hacía comedias, ¿no? Y no era de recibo en la cultura establecida de izquierdas, no. Como era muy simpático, pues sí, se le, digamos,
se lo admitía.
Se convivía bien con él y no se le tenía ninguna manía, como se le puede tener a Sáez de Heredia, ¿no? Que hacía películas del régimen y todo eso. No, eso por supuesto que no. Pero no estaba en el canon. No. Porque hacía comedias valencianas, ¿no? Yo me sorprendí mucho porque la que considero yo mejor película de Berlanga desde el punto de vista cinematográfico, como era Plácido, todavía estamos en la escuela de cine. Los profesores de la escuela de cine iban y venían. Tuvimos unos profesores estupendos, ¿eh? Estaba Borau, estaba Basilio Patino,
Saura, ¿no?
Estaba Saura. Saura era, yo pienso que era, a mí era la que más me gustaba, era Saura, como daba clase, porque él daba clase de cine, ¿no? Borau, Serrano de Osma, bueno, pues teníamos muy buenos profesores. Lo que pasa es que iban y venían, porque cuando tenían que hacer una película, claro, pues se iban, ¿no? Y tardaban en volver. Saura, de luego, pues hizo varias películas mientras estuvo en la escuela de cine. Borau también se marchó y volvió. Y Berlanga, por supuesto. Y estando en la escuela de cine, yo hizo Plácido. Y Plácido a mí me pareció una película con una puesta en escena muy, muy interesante y, vamos, y...
¿Ya entonces modélica. Te lo pareció?
Sí, sí, me lo pareció. Y yo defendía a Plácido, ¿no? Pero no era todavía de recibo en el canon. Porque era una película donde, por ejemplo, había un republicano que salía un poco de comedia, ¿no? Y luego la película terminaba de una manera desesperanzada. Y tú ten en cuenta que la izquierda entonces y ahora lo que tiene, lo que piensa es que la humanidad mejora, ¿no? Y cada una película que termina diciendo en este mundo no hay caridad, ni nunca la ha habido, ni nunca la habrá, pues era un poco Destroyer, ¿no? Entonces, no, ni siquiera esa película, que para mí es la mejor de Berlanga cinematográficamente hablando, y de las mejores en general que tiene en el cine español, es curioso cómo no pasó, digamos, el dogma por ejemplo, de una revista como Nuestro Cine, ¿no? Por eso. Bueno, luego las cosas cambiaron. Yo pienso que, bueno, ya se sabe que en este país es un poco un país de o el uno o el otro, Bardem o Berlanga, pero en fin, Bardem enseguida, la propia izquierda dejó de considerarle quizá un buen director, porque sus películas eran más, en fin, más de encargo o lo que fuera, y en cambio Berlanga, sobre todo en la transición, creció como director de referencia, ¿no? Pero eso fue sobre todo porque cambió la sociedad española. La sociedad española pasó de ser una sociedad dominada por un dogma muy estricto marxista, culturalmente hablando, pasó a ser una sociedad más, si quieres, más partidaria de disfrutar la vida, ¿no? Yo siempre digo que es que la transición no fue solo un cambio político, sino fue como una viuda que se quita el luto. Entonces, la gente no quería ver películas de la Guerra Civil, ¿no? que eran, ya se sabe que estaban mal vistas, y decían, otra maldita película sobre la Guerra Civil. La gente lo que quería era disfrutar con las películas de Almodóvar, por ejemplo, ¿no? Y con las de Berlanga. Entonces, Berlanga pasó de ser, desde el punto de vista del canon cultural, un director fallero valenciano, a ser un poco el referente de la cultura española contemporánea. Que es lo que es ahora y por eso pienso yo que se le celebra tanto, ¿no?
Claro.
Bueno, pues eso cambió. En cambio, no se ha celebrado tanto pues el cine que hacía, por ejemplo, pues quien sea, ¿no? De algunos directores muy interesantes de la época, pues no han tenido tanta celebración. Pero fue la sociedad la que cambió. Luis Berlanga, de alguna manera, siempre fue partidario de un cine libertario, cachondo, de las tripas, como él decía continuamente, ¿no? De algo que le salía por dentro del cuerpo, no tanto del pensamiento. Y él no cambió, él hizo de alguna manera siempre el mismo tipo de películas, con una gran diferencia cuando apareció Azcona en su vida. Luis Berlanga adoraba a Azcona. Aparte de escribir con él muchas películas, es que le tenía mucha estima personal.
Estaba obsesionado con él, casi.
Sí, mucha estima personal, ¿no? Porque, digamos, el culpable, entre comillas, de gran parte de la misoginia de Luis Berlanga y de una visión un poco destructiva de la vida era, y de la clase media, era Azcona, ¿no? O sea, que el que de alguna manera le colonizó en ese aspecto fue Azcona, y él tenía verdadera devoción Luis Berlanga por Rafael Azcona, ¿no? No tanto la inversa. Y bueno, es verdad que el cine de Luis Berlanga cambió, no en las maneras así de hacer películas corales, abiertas, no sé, con muchos personajes, una mezcla entre cierta amargura y una cosa también tierna y entrañable. Es verdad que sin cambiar esas cosas, el punto de vista pasó de un cierto humor rosa a un humor al humor negro. Entonces se hablaba mucho, el término acuñado era humor negro. Bueno, no sé si es un término afortunado, seguramente no es un término afortunado, pero se decía, ¿no? Y de alguna manera eso salvaba la censura, porque siempre decía, bueno, esta película que va a hacer sobre la pena de muerte de Luis Berlanga es una comedia de humor y ya está, ¿no? Pero las cosas cambiaron radicalmente por dentro, pero en su manera de hacer cine, Luis Berlanga siempre hizo las mismas películas, ¿no? Luis García Berlanga tenía una cosa curiosa, hablaba muy mal de sus propias películas, ¿no? O sea, siempre, sobre todo las anteriores, siempre, por ejemplo, a mí me gustaba mucho Calabuch, es otra película de referencia de mi niñez. Y decíamos, a mí Calabuy me gusta mucho, una película abierta donde sale el mar, un señor que pinta una barca y no termina nunca de pintarla, los fuegos artificiales. Ah, no, sí, pero en esas películas hay muchos curas, hay muchas curas, podrían salir menos curas. Bueno, pues seguramente es verdad, pero yo de los curas de Calabuy no me acuerdo, pero me acuerdo del científico y de esas cosas, ¿no? En las películas de Berlanga para mí permanecen en el recuerdo. Cuando una película tú la vuelves a proyectar en tu cabeza, quiere decir que la película se te caló, ¿no?
Vamos a hablar concretamente de tu experiencia con El Verdugo, porque en tu novela En Rodaje hablas de que tú fuiste al rodaje del Verdugo. ¿Cómo se dio esa posibilidad? ¿Por qué fuiste tú al rodaje del Verdugo?
Bueno, a los directores en general no les gustan nada las visitas en el rodaje, como es lógico, a mí no me gustan nada, porque siempre estorban. Te perturban a ti cuando estás rodando y perturban a los actores, ¿no? Porque dicen, bueno, si en la visita hay un director de cine, el actor cambia de actuar, no sé, parece que actúa para el que acaba de llegar, ¿no? En vez de actuar para el director que le está filmando en ese momento. Pero Berlanga no parecía que le importaba demasiado las visitas. Yo pienso que siempre a lo mejor pensaba que él podía sacar algo, ¿no?, de alguien, que se le ocurría algo y meterlo en el plano, yo no sé. Entonces, pues yo debía estar en segundo de carrera cuando fuimos al rodaje del Verdugo. Yo creo que nos llevó Ricardo Muñoz Suay, que era ayudante de dirección y era también del partido. Ricardo Muñoz Suay siempre oscilaba, ¿no?, entre Bardem y Berlanga. Primero era camarada de Bardem, pero luego enseguida se llevaron mal y era más de Berlanga. Y de hecho, Ricardo reprochaba a Berlanga como que no le había valorado suficiente en su carrera. Y Berlanga a mí muchas veces me dijo que tenía razón, que no tiene razón Ricardo, porque yo cuando hablo del cine y hablo de mis cosas y tal, no le menciono suficiente, porque para mí Ricardo, sobre todo en la época de UNICE y tal, para mí Ricardo Muñoz Suay es definitivo en mi carrera, ¿no? Bueno, pues entonces estaba de ayudante de dirección. Y yo llegué allí y pensé, joder, que hay ayudante de dirección más mayor. Bueno, ayudante de dirección solía ser. Entonces este Ricardo era el ayudante de dirección ya mayor, calvo, mejorando lo presente. Y dije yo, joder, que... Y efectivamente, no hacía mucho de ayudante de dirección, no daba voces por allí, ¿no? Sino que nos atendió muy bien, nos invitó a un plato de queso en el bar de la CEA. Me impresionó lo que era un estudio. Los estudios de la CEA eran unos estudios, vamos, a nivel europeo, donde se hacían traveling aéreos y había escayolistas y tal, cosas ya perdidas de alguna manera. Eran unos buenos estudios. Y me llamó mucho la atención que Luis García Berlanga era de los pocos directores españoles a los que se les permitía cambiar el decorado si no le gustaba. Cosa muy...
insólita.
Vamos, insólita, por no decir prohibida, ¿no? Entonces no le gustó el color, yo creo que también la forma y tal, el color de que tenía el patio de la cárcel, donde la célebre secuencia en que llevan al verdugo a rastras y también a la víctima. Entonces lo hizo pintar de nuevo, ¿no? Con otro color más apagado o más claro, no sé. Lo hizo cambiar, ¿no? Eso me llamaba mucho la atención. Y el día que fui al rodaje, también, como eran los primeros rodajes que asistía, yo pensé que yo nunca sería director de cine, porque me pareció que el director estaba asediado por demasiada gente, ¿no? O sea, que cómo se puede crear, cómo se puede inventar, cómo se puede estar uno concentrado rodeado de este ruido, ¿no? De unos señores que pasan con unos cables, otro que pregunta otra cosa, otro que da golpes terminando el decorado, otro que está poniendo las vías del traveling, los actores que preguntan cosas, el maquillador que interrumpe para preguntar de lo suyo. Me parecía que en esa especie de circo había que ser domador, ¿no?, más que inventor de nada. Y que yo, que estaba acostumbrado a escribir en una máquina de escribir solo en casa, ¿no?, y aislado, que cómo se podía hacer nada creativo estando rodeado de 40 o 50 personas metiendo ruido. Dije yo, bueno, yo nunca seré director de cine. Y en eso coincidía con mis compañeros de la escuela, que también pensaban, bueno, Manolo, con mucha ayuda de Dios, será guionista, pero director de cine nunca. Entonces, entonces me costaba mucho demostrar que sí podía ser director de cine. Ahora es al revés, me cuesta mucho demostrar que puedo ser escritor, con lo cual siempre parece que está uno al revés, ¿no? Y entonces, bueno, ese rodaje me impresionó por la personalidad de Berlanga. Y por la soledad del director en medio del ruido, en el sentido más metafórico de la palabra ruido, que tiene un director, ¿no? Que intenta hacer algo rodeado de que todo esté en contra, ¿no? Y luego cuando vi la película, pues evidentemente la película me impactó como ya desde el principio. No así. La película no se estrenó en la Gran Vía, se estrenó en el Cine Rosales, que era un cine de, pues, un poco periférico para ser una gran película y tal. Y tampoco tuvo mucho impacto, ¿no? Porque ya se encargó la censura. La censura no solo era en los guiones y en las películas, sino después, ¿no? Cuando se estrenaba la película, pues procurar que no se viera mucho, o si se viera. Entonces, no fue una película de gran impacto, ha sido después. Ha sido después cuando El Verdugo se ha convertido en El Verdugo, ¿no? Pero vamos, ya entonces yo creo que ya la crítica de izquierda nacional e internacional se rindió hasta ante la película. Pero bueno, lo que estábamos hablando era de lo que es el rodaje de una película, que para mí, afortunadamente, fue nada menos que asistir al rodaje del Verdugo. En la novela, en rodaje, hay una cosa que está inventada. Todo en la novela sale dos veces el rodaje, ¿no? Bueno, una primera es exactamente lo que vi, es, digamos, periodístico, y luego la segunda vez, pues la parte del guión que sale en la novela es así, pero no es verdad que Luis Berlanga huyera y se refugiara en un váter de señoras, no, esa parte no. Aunque luego un día se lo comenté eso a Luis Berlanga, antes de escribir la novela, claro, y entonces me dijo que sí, que era verdad, pero era mentira, ¿no? Se lo apropió, una vez más se lo apropió, porque no fue así para nada, ¿no? Pero, en fin, yo lo puse en la novela. La novela, además, dicho sea de paso, cuando yo la escribí yo no sabía que iba a ser el año Berlanga, ¿no? Porque ahora, casi de la novela lo que más se habla es de que aparece Berlanga, ¿no? Pero yo cuando la escribí todavía no era ni el año Berlanga ni se sabía que iba a ser. Pero en fin, las dos veces que sale Berlanga y además es verdad que fuimos a intentar firmar un manifiesto en contra de la pena de muerte y tal, cosa que no se consiguió, y eso, todo eso sí es verdad, sí ocurrió, pero no que Luis Berlanga se encerrara en un baño para huir de los técnicos que le asediaban, ¿no?
En cualquier caso, a mí me parece muy interesante hablar alrededor del Verdugo y de las circunstancias históricas y políticas y todo, porque por lo menos con la perspectiva que nos da el paso del tiempo, ¿no es increíble que dejaran rodar el Verdugo? O sea, una película que era tan, de una manera tan descarada, un alegato contra la pena de muerte en unas circunstancias donde el franquismo ejecutaba a gente en... O sea, hay algo que se me escapa. Fernando Fernán Gómez, cuando hablábamos de este tipo de cosas, él sostenía que los censores, había dos posibilidades: o que dejaran pasar los guiones sin leerlos, o que fueran muy lerdos. Porque es increíble pensar que esa película, que es verdad que tuvo problemas con la censura, pero es que lo increíble es que dejaran rodarla. ¿No? ¿No te parece a ti asombroso?
Pues, vamos a ver, cuando se lee, coge el ejemplo de Viridiana, es que Viridiana, leído el guión, es igual que la película que luego se ve, o sea, no
hay trampa.
Buñuel no hizo ninguna trampa, no disimuló nada, ¿no? Pero es muy difícil, si lees el guión y no has visto la película, imaginarse la película que sale después, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, una de las cosas que me le molestaba mucho a Luis Berlanga de la censura posterior, cuando el Verdugo, es que le quitaron, cuando el Verdugo lleva un maletín donde lleva los instrumentos, ¿no? Y hacía clink, 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 clink. Claro, eso en el guión no tiene importancia. Porque en el guión, pues el Verdugo... sale Pepe Isbert y, como se llama el verdugo, sale...
Amadeo.
Amadeo. Sale Amadeo y se va a su casa, coge el maletín y la bufanda y se va al tranvía. Claro, pues no sale el clink clink. Y lo que era terrible era aquel hombre haciendo cosas de la vida cotidiana con un maletín que iba sonando los instrumentos de matar, ¿no? Clink, 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 clink. Bueno, eso se lo quitaron. Y que yo creo que ahora las versiones que se ve lo han puesto, por lo menos en algunas ocasiones suena. O sea que la lectura del guión a veces no... Ellos, los censores iban a las cosas más burdas, ¿no? Pero seguramente a otro tipo de cosas pues no se fijaban tanto. Y desde luego lo que está claro es que ellos pensaron que era humor negro, ¿no? Una comedia negra de Luis García Berlanga, ¿no? Pero no pensaron en el eco.
Y en la dinamita que llevaba dentro.
En la dinamita que llevaba dentro. Pues no se dieron cuenta, obviamente. No se dieron cuenta. Y luego ya prohibirla, después de haber ido además a un festival, nosotros, nuestra gran defensa para todo, yo me acuerdo, por ejemplo, de Furtivos, que fue así, muchas de mis películas también, Camada Negra, era que fueran a un festival. Entonces, el régimen sí quería que fueran a festivales, mirando de reojo y tal, y ya si ibas a un festival, pues era muy escandaloso que te la prohibieran si te daban un premio en Berlín, ¿no? O si te daban un premio en San Sebastián, o simplemente se pasaba la película. Pues pasó con Furtivos, pasó con Camada Negra, y nos pasaba con muchas películas, ¿no? Que una vez que se exhibían internacionalmente, ya después, ¿cómo las iban a prohibir o a cortar? Era un escándalo. Un escándalo como el de Viridiana, ¿no? No querían que se volviera, como se iba a repetir. A Unamuno no le fusilaron porque ya habían fusilado a Lorca, si no, pues lo hubiera fusilado también, ¿no? Entonces son contradicciones de la censura que procurábamos aprovechar, sobre todo el ir a un festival. Entonces el verdugo fue a Venecia y... Que hay una cosa más curiosa, porque es que, claro, ahora todo parece favorable al verdugo. Es que en la puerta de la proyección del verdugo había protestas contra la película. Porque era una película que venía de un país fascista. Se llamara El Verdugo o se llamara Pepe, me daba igual. Entonces hubo protestas a la puerta del festival contra la proyección de la película. Luego la película se volvió del revés y entonces fue una película en Italia tremenda, porque además la película en italiano se llama Il Boia, ¿no? El Verdugo, y los periódicos cuando hablaban de Franco llamaban Il Boia. Total, que era una cosa tremenda, ¿no? Pero vamos, que no todo era un lecho de rosa, decir, ¡ay, qué bien, llega una película aquí antifascista contra Franco y la pena de muerte! Pues no, fue un camino de espinas.
Sí, de hecho, la vio antes de su pase en Venecia, unos días antes, Alfredo Sánchez Bella, que entonces era embajador de España en Roma, montó en cólera, pero claro... calculó las consecuencias del escándalo si la retiraba entonces. Entonces, claro, no pudo hacer nada, pero él se dio cuenta de que era una película profundamente antifranquista, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y los censores, pues no, le pasó inadvertido esa carga contra el régimen. A mí me parece muy interesante, y tú creo que eres perfecto para hablar de esto, aunque ya has hablado, pero me gustaría profundizar un poco en la ideología de Berlanga. Porque efectivamente Berlanga se consideraba libertario, rehuía cualquier tipo de compromiso político, rechazaba, y Bardem además le daba mucho la paliza para que firmara manifiestos, y Berlanga siempre se retraía. Los franquistas, claro... lo veían mal porque él era antifranquista, pero al mismo tiempo los comunistas le consideraban anticomunista. Entonces él estaba ahí en una zona, en una tierra de nadie, que no sé, en ese momento, por ejemplo tú, joven militante del PC, ¿cómo valorabas su figura desde un punto de vista ideológico, más allá de que te pareciera muy simpático y que te pareciera un gran cineasta?
Bueno, él siempre se consideró, aunque no se hablaba de eso, se consideró un poco siempre perseguido por Bardem y mal visto, o sea, que desde aquí el Partido Comunista intentaba desprestigiarle, ¿no? Hay que tener en cuenta que el control ideológico de la cultura en Europa era de izquierdas. Y claramente, Luis García Berlanga no era de izquierda, si además había estado en la División Azul, aunque eso no contaba demasiado. Pero él sí se sentía muchas veces perseguido, ¿no? Maltratado, si quieres, ¿no? Y en cambio, es verdad que desde la Dirección General de Cine siempre se procuró tener a Berlanga de su lado, y luego le censuraban y le cortaban las cosas, pero al mismo tiempo preferían eso que no una crítica frontal. Esto es una cosa que pasa en todas las dictaduras. Te dejan hacer determinadas cosas siempre que juegues con la cadena, pero nunca con el mono, ¿no? O sea, que con las cosas importantes, como puede ser el movimiento nacional, el nombrar la palabra dictadura, la represión, el franquismo, fusilamiento, eso no. Luego, cosas de tipo costumbrista, como era un poco el cine de Berlanga, bueno, pues eso era una cuestión negociable, ¿no? O sea que sí, es verdad que el cine de Berlanga podía molestar, pero solo era, estuvo muy censurado. Seguramente es de los directores que más guiones le han prohibido, ¿no? Pero vamos, no, él en persona no estaba mal visto porque no firmaba manifiestos. En cambio, pues Bardem sí, manifiesto era un poco el que la cabeza de todos los manifiestos, ¿no? Bueno, eso estaba visto así, pero vamos, no como un director franquista, ni muchísimo menos. El director franquista era Sáenz de Heredia, ¿no? Y Berlanga siempre se mantuvo un poco, yo pienso que eso, la película La Vaquilla lo expresa muy bien, ¿no? Que él era una especie de persona a la que desde los dos lados le tiraban balas hasta que acababan como la vaquilla, ¿no? Acababa en tierra de nadie y muerto. Él se manifestaba por supuesto, antipolítico, y lo que defendía siempre eran las cosas que no venían de una parte ideológica, sino de las tripas, como él no se cansaba nunca de repetir. También es verdad que luego, de alguna manera, alguna parte al final de su vida, la derecha, que estaba muy en contra del cine español, porque le consideraba que el cine español siempre era de izquierdas y sobre todo antipartido popular y tal, pues él no. Y bueno, y ahora yo pienso que también este aniversario que estamos celebrando tiene una cosa buenísima, y es que es un poco la reconciliación con el cine español, ¿no? Lo que ha traído Berlanga. O sea, no deja de ser raro y afortunado el que de pronto todos se pongan de acuerdo en celebrar el centenario de Berlanga. Y de alguna manera el cine español, que siempre ha estado desde la guerra de Irak, machacado por la izquierda, ahora no lo es, perdón, por la derecha, ahora no lo es, y hay una especie de, porque eso luego se traspasó a las redes sociales, a muchos medios de comunicación. En cambio, la celebración de Berlanga ha traído una cierta reconciliación nacional con el cine, ¿no? O sea que eso se lo tenemos que agradecer a Berlanga.
Pero en aquellos primeros años de tu estancia en la Escuela de Cine, cuando tú empiezas a hacer cine, al mismo tiempo que tratas a Berlanga, tratas a Bardem. Tratas a Bardem como en el entorno del PC. Tú te llevabas bien con los dos, apreciabas a los dos. Antes has dicho lo de Bardem o Berlanga, pero tú de alguna manera sintetizas a los dos, ¿no? De la influencia de los dos, de alguna manera.
Hombre, yo es que pienso que las primeras películas de Juan Antonio Bardem, ¿no? Como pues Calle Mayor y algunas otras, son películas que a mí me siguen gustando mucho. Espero que el año que viene, que es aniversario de Bardem, no nos olvidemos de Bardem, y también se celebre su centenario como merece. Lo que pasa es que luego Juan Antonio empezó a hacer películas muy de encargo, tenía muchos problemas económicos y entonces las películas que hizo de encargo ya no eran buenas, ¿no? No eran películas. Sí, tenían un cierto compromiso, pero no eran buenas, era un cine más, además, enseguida se hizo más acartonado, ¿no? En cambio, las películas de Berlanga, desde el punto de vista, aunque solo fuera, desde el punto de vista de la puesta en escena, eran más libres, y eso también se transmitía en la libertad, o el libertinaje, o lo libertario de las cosas que contaba, ¿no? En cambio, las cosas de Bardem siempre tenían que tener como una especie de doctrina dentro que se hacía pesada incluso para los propios. O sea que enseguida los militantes abandonamos la defensa del cine Bardem porque no nos gustaba.
Pero su influencia política para ti fue importante. Es decir, ¿Bardem de alguna manera ejerció sobre ti algún tipo de,
bueno, yo como de influencia, yo, hombre, ideológica? Que no, nosotros, que éramos militantes del Partido Comunista, al fin y al cabo éramos la espina dorsal del antifascismo, ¿no? Porque no había otro. Allí no había socialistas, no había nada, ¿no? Entonces, yo pienso que la postura política de Bardem, por lo menos en el cine, y además siempre se hizo ver, ¿no? Ya sabía todo el mundo que era comunista. O sea, que en ese aspecto tuvo la osadía y la valentía personal de no esconder su ideología y siempre manifestarse como un antifascista, ¿no? Entonces eso, para mí eso tenía un valor, el valor moral de la resistencia al fascismo. ¿Cómo desconocer eso?
¿Y tú crees que sus diferencias ideológicas fueron muy importantes para que durante temporadas estuvieran tan distanciados Bardem y Berlanga?
Bueno, había una rivalidad también profesional, claramente, ¿no? Ten en cuenta que empezaron juntos, luego iban a hacer juntos Bienvenido y Mr. Marshall, no pudo ser por una serie de problemas económicos y profesionales, no pudo ser. Entonces, Bardem estaba en una productora que era toda del Partido Comunista, que era UNINCI. UNINCI también produjo películas de Berlanga. Bueno, pues ahí había una cierta, entre los dos pilares del cine español, había una cierta rivalidad profesional, ¿no? Luego, además, Bardem, él se consideraba, con razón, se consideraba un buen técnico cinematográfico, ¿no? Él, de alguna manera, el de la cámara y el de la puesta de escena era él, ¿no? Berlanga, con esa manera, Ricardo Muñoz Suárez siempre decía que era un pedante al revés, porque siempre decía, yo no sé nada, lo hago mal. Había muchos planos que después de terminarlos de rodar, Luis García Berlanga decía, vaya cagada que hemos hecho. Hombre, pues eso desanimaba mucho al personal, ¿no? Entonces, había también esa cosa, ¿no? De que el que sabía era Bardem y que Berlanga era improvisaba, ¿no? Bueno, yo que tampoco sabía mucho, ¿no? De puesta en escena, evidentemente yo lo que quería era aprender a hacer cine. Y sí, el cine de Bardem estaba siempre era sólido, a veces demasiado sólido.
¿Y tú como cineasta te has sentido influido por alguno de los dos?
Pues no, en absoluto. No. Tú ten en cuenta que la influencia en la escuela de cine era el cine italiano, eso estaba claro, ¿no? Menos en Borau, que reclamaba el cine, se reclamaba del cine americano, o Drobe, ¿no? Pero los demás, incluso de John Ford, los demás éramos todos de cine italiano, de toda clase de cine italiano, que era muy, muy variado, ¿no? Incluido Berlanga, al que Borau siempre achacaba, no solo llamarle fallero, fallero en el buen sentido, ¿no? Amistoso, sí, así, sí. Este fallero valenciano, sino también que estaba, sobre todo Azcona, ¿eh? Azcona, Borau le maltrataba diciéndole que es que él tenía demasiada influencia italiana, ¿no? Entonces, para, digamos, un cierto dogmatismo fílmico abstracto, pues el cine no tenía que estar contaminado de ideología, sino solo de cine. Y lo que nos contaminaba era un poco el cine italiano, pero muy variado, porque había cine italiano de todo tipo, ¿no? Había una comedia italiana, luego el cine de Antonioni, que no tenía nada que ver con el de Fellini, había muchos. O sea que la influencia que recibíamos todos, también Luis García Berlanga, era del cine italiano. Y además, de hecho, tuvo coprodujo con los italianos y coprodujo y tenía algunos guionistas italianos, ¿no? Y le gustaba mucho hablar de Sabatini y no sé si a Sabatini tanto de Berlanga, yo creo que no, pero bueno, a él le gustaba mucho hablar de Sabatini, o sea que sí, sí estábamos todos, teníamos todos la misma influencia, digamos, del cine italiano, menos quizá del cine francés. En cambio, Juan Antonio Bardem, las coproducciones que hacía las hacía con Francia, ¿no? Y Luis García Berlanga con Italia, más o menos, más o menos. Y bueno, no por lo tanto, las influencias que teníamos, no solo yo, en la escuela de cine, era en esa época sobre todo era del cine italiano. No nos gustaba tanto la nueva ola francesa, porque de alguna manera nos parecía, como se dijo alguna vez, era que era moral de paracaidista. Ten en cuenta que nosotros estábamos muy ideologizados y la nueva ola francesa lo que fue justamente romper con el dogmatismo de las películas heredadas después de la Segunda Guerra Mundial hecha por directores, digamos, no solo comunistas, sino también muy, muy ortodoxos a la hora de contar las historias, ¿no? Las historias estaban muy bien contadas y muy bien enclavadas con su aparataje crítico en una sociedad determinada y muy bien contada como era la burguesía y todo eso. Entonces, no, nuestras influencias siempre venían más de fuera, a través de Cahiers de Cinéma, aquí de Philippe Deal, que era, digamos, más o menos la sucursal de Cahiers de Cinéma, era Philippe Deal, o nuestro cine, que era representante más bien del cine italiano de izquierdas. Era esa nuestra influencia, no la de los directores españoles.
Aunque, por supuesto, no la viviste por edad y ni nada por el estilo, pero hubo un acontecimiento que fueron las Conversaciones de Salamanca, muy muy significativo, ¿no?, del cine español de la época. Y Berlanga tenía, respecto a las Conversaciones de Salamanca, en las que participó, siempre una mirada muy crítica. ¿Cómo ves tú esa mirada de Berlanga sobre las Conversaciones y tu propia opinión sobre las Conversaciones de Salamanca, donde Bardem fue también ahí estuvo muy implicado, redactó esas famosas conclusiones donde concluía que el cine español era un desastre y que había que dar un giro brutal? Y en cambio, Berlanga tuvo una posición mucho más descreída y con el paso del tiempo muy crítica. ¿Tú en ese debate cómo te sitúas?
Bueno, Berlanga siempre defendía el cine industrial. Pensaba que el cine, en vez de depender del Ministerio de Cultura, era un poco brutal, pero tenía que depender del Ministerio de Industria o del Ministerio de Comercio, y que él era partidario de un cine de barraca de feria y que no tendría que tener las implicaciones ideológicas que le exigían otros directores. Hacia final de los años 60, sobre todo después del Mayo francés, la izquierda española giró mucho y giró más bien hacia posiciones sácratas. O sea, tú hablas de las Conversaciones de Salamanca, que eran, digamos, las posiciones de Bardem, atacando un poco que el cine español, que la verdad, era un desastre desde el punto de vista industrial y desde el punto de vista estético, y que tenía que dar un viraje. Pero después vinieron las Conversaciones de Sitges. Entonces, la Conversación de Sitges era lo contrario, ¿no? Era contra lo de Salamanca. Y curiosamente también eran posiciones de izquierda, ¿no? Además del mismo Partido Comunista, de la misma gente. Y eran partidarios entonces de un cine que no estuviera controlado por la ideología, que no podía ser un cine industrial, sino antiindustrial, y que la cultura, al fin y al cabo, era una de las muchas formas de opresión del sistema. Entonces, era un cine antisistema. Y y entonces ese cine se defendió mucho. Había muchos ideólogos, Marta Hernández, que era un seudónimo, pero entonces la izquierda giró por completo porque era una posición anticultural, porque la cultura era una reproducción del sistema capitalista y solo era una excrecencia de la dictadura, ¿no? Bueno, pues eso fue un giro ácrata radical, ¿no?, que nos salpicó a todos, con el que yo no estaba en absoluto de acuerdo, y o sea que la cosa en los mismos años 60 giró por completo, ¿eh? Giró de ser un aparato ortodoxo, armado ideológicamente, de un punto de vista racional, a un sistema irracional y antisistemático, ¿no? Que era un poco la cracia del mayo francés trasladado a España. Aquello fue una especie de cura de caballo de la ideología marxista, pero que casi estuvo a punto de matar al caballo.
Vamos a hablar un poco de la personalidad de Berlanga y de algunas cosas que a mí me llaman la atención. Tú lo conociste y le trataste bastante. Antes, además, has comentado que os llamaba mucho la atención las colecciones eróticas de Berlanga, su afición por el erotismo, que en el franquismo era algo muy insólito. Pero es que es verdad que era muy insólito también en gente de su generación, porque él, sobre todo a partir de la muerte de Franco, empezó a convertirse en una especie de abanderado del erotismo y hablaba en público sin ningún tipo de reparo de sus preferencias sexuales, de su amor por el sadomasoquismo, de sus colecciones eróticas, de... ¿Eso como te hacía gracia? ¿Te parecía también bastante inaudito en alguien que había nacido en el año 1921, cuando esas generaciones, incluso de los creadores más libres, era muy difícil escuchar a Picasso, por decir algo, ¿no? O a Buñuel, o a Pío Baroja, o hablar de sexo con esa especie de naturalidad que Berlanga tenía?
Bueno, eso me cayó muy, muy bien en ese mundo más libertario, ¿no? Una reivindicación del erotismo. A mí me pareció un poco tardía, pero bueno. pero es verdad que él siempre había sido un coleccionista erótico desde muy temprano, ¿no? No, vamos, a mí no me atraía desde el punto de vista así cinematográfico, no me atraía demasiado, porque quizá por mi rechazo de sadomasoquismo no me gustaba. Y tampoco, siempre me pareció, en el caso de Luis Berlanga, siempre me pareció un poco impostado, ¿no? Un poco, bueno, sí, pero no me parecía que naciera de verdad, ¿no? Era algo más bien de coleccionista, no sé, de viejo verde, más que de la auténtica destrucción erótica del cuerpo humano, ¿no? Pero bueno, supongo que eso también era un poco de la pornografía valenciana, ¿no? Pertenecía a ese mundo que no era mi mundo para nada, o sea que eso no me atrajo nada, pero fui, me atrajo bastante gente, sí.
¿Y tus relaciones con él en los últimos años de su vida? ¿Lo veías con cierta frecuencia?
Nos veíamos en muchos sitios y teníamos una buena amistad. Yo pienso que seguramente era una buena amistad porque además, como yo era un director de cine checoslovaco y él era valenciano, entonces no teníamos punto de contacto y por tanto tampoco de fricción, ¿no? Entonces mis relaciones con él siempre fueron muy buenas, a nivel personal muy buenas, ¿no? Quizás no fueron tan buenas con mis relaciones con Bardem, pero porque yo me fui del partido y, en fin, me fui del partido y entonces yo siempre dije que iba a hacer una carta, pero nunca mandaba la carta de renuncia hasta que Bardem vio Sonámbulos y dijo, bueno, Manolo, no te molestes en mandar la carta, que ya lo hemos comprendido, que hemos visto Sonámbulos.
Entonces, eso es genial.
Entonces con Bardem sí hubo más fricción por eso, porque yo abandoné el partido. Pero con Berlanga no, con Berlanga todo lo contrario, porque no teníamos prácticamente ningún punto en común y, por tanto, de fricción. Al contrario, yo siempre le llamé para hacer, por ejemplo, me acuerdo que hubo unas conversaciones sobre guión, convocadas por guionistas en la Universidad de Pelayo de Santander, donde fue Bardem y donde fue Berlanga, y lo que se le ocurrió es hablar todo en contra del guión, ¿no? Diciendo que el guión es lo peor en una película, es la Gestapo metida en una película, porque el guión es lo que no sé qué. Allí los guionistas se quedaron todos boquiabiertos porque era una reunión de guionistas, ¿no? Yo pienso que Luis García Berlanga, la gracia que tenía o el punto que tenía bueno era un poco siempre estar a la contra de las ideas dominantes, ¿no? Pues eso estaba bien porque era un revulsivo.
Y de este aniversario, de esta celebración que estamos celebrando de Berlanga, yo le encuentro una pega solo, porque me parece genial que se celebre a Berlanga y esto que estamos haciendo forma parte de esa celebración. Pero si yo una pega le encuentro es que está eclipsando un poco el centenario de Fernando Fernán Gómez.
Bueno, eso lo hemos comentado ya bastante entre varios y procuraremos, antes de que termine el año, ponerle remedio.
De hecho, vamos a encontrarnos tú y yo en una charla.
Y yo procuraré que en la Academia de Bellas Artes y en la Academia de la Lengua se haga algún acto sobre Fernando Fernán Gómez. Hombre, claro, el caso de Fernando Fernán Gómez, como tú dices, todos tenemos el sentimiento de que quizá lo haya eclipsado el centenario de Berlanga. Los dos eran ácratas, los dos hacían el saludo ácrata con las manos unidas por encima de la cabeza. Yo pienso que eran unos ácratas señoritos los dos, ambos dos, pero bueno.
No, pero ellos yo creo que lo sabían, o sea.
Sí, hombre, ¿cómo no lo van a saber? Eran muy listos. O sea que eso de la gracia, bueno. Pero en el caso de Fernando es que, claro, al haber pertenecido a tantas cosas de teatro y de cine y como intérprete, como actor y como director, pues quizá tenga una celebración más complicada, ¿no? Porque no vas a poner solo las películas que hizo o las que, no sé, quizás sí. O ha tenido quizá la desgracia de coincidir con la de Berlanga, ¿no?
Yo también pienso que si Fernando Fernán Gómez, en lugar de ser un poco apátrida, como lo fue siempre, claro, nació en Perú, lo escribió en Buenos Aires, vivió en Madrid, pero hay una cosa un poco ambigua. Si hubiera sido valenciano, se hubieran volcado con él, pero y me parece que también tiene esa pega Fernando Fernán Gómez. Por cierto, el término berlanguiano, ¿no?, que se ha incluido en el diccionario de la RAE, tú sabes que era un empeño antiguo de José Luis Borau,
sí,
que se fue sin, sin verlo, y que el propio José Luis Borau redactó una definición del término berlanguiano. ¿Por qué no se ha recogido esa definición de Borau?
No,
porque tal y como está ahora, si no sabes quién es Berlanga, no te enteras.
Porque es que el diccionario de la lengua no es un diccionario enciclopédico, no es la Wikipedia, es de la lengua. Entonces, la definición tiene que estar pareja con las definiciones que hay sobre barojiano o sobre galdosiano, ¿no? Propio de un autor llamado Galdós, en este caso un autor llamado Berlanga, y como segunda acepción, todo aquello que tiene que ver con el mundo de ese autor. Bueno, con eso basta, porque tampoco es fácil definir berlanguiano, como no es fácil definir galdosiano, porque siempre...
O buñueliano,
pongas lo que pongas lo que pongas, siempre se van a quedar cosas fuera. Y va a decir, no, pero falta. Entonces, no es un diccionario enciclopédico. Basta con decir propio del mundo de Berlanga y de su personaje. Ya vale con eso. Y sobre todo, es igual que las otras definiciones que han convertido un nombre propio en un adjetivo. En realidad, en la academia no le gusta demasiado hacer convertir en adjetivo los nombres propios, ¿no? Hay unos pocos. Quevedo, Baroja, Kafka, ¿no?
Sí, kafkiano no, sí que entran no, más en detalles.
Sí, porque sí es verdad que tiene que entrar en detalles, porque es más lo que sugiere la definición que el nombre de Kafka, ¿no? Pero en estos otros casos simplemente refleja la existencia de un adjetivo que se puede aplicar a muchísimas cosas, ¿no? No vas a decir que lo berlanguiano hace referencia al costumbrismo español. Pues no, eso no puede ser. Tampoco al absurdo, porque no es un cine del absurdo. Muchos ponen la cosa berlanguiana el absurdo. Y no es un cine del absurdo.
O no
para,
solo.
Para nada. Sí, además en muy poco. Puede ser que recoja las contradicciones de la vida, que es distinto del absurdo, ¿no? Es muy distinto. No, yo creo que basta con que esté, porque se usa. Yo lo que defendí siempre era que había que ponerlo porque se usaba, ¿no? Porque muchas veces en el Parlamento se dice en la situación berlanguiana o en muchas situaciones se le aplica. Por lo tanto, si no, ni siquiera hubiera estado, porque no... es que, fíjate, si de cada autor se saca un adjetivo, no terminaríamos nunca.
Y las claves de por qué 100 años después de su nacimiento estemos hablando tanto de Berlanga, o sea, ¿cuáles son las claves de su grandeza, de por qué ha calado tan hondo, ¿no?, el cine de Berlanga y la personalidad de Berlanga?
Porque al final fue un cine aceptado, yo pienso que como reflejo de una época. O sea, no solo, fíjate, menos quizá El Verdugo y eso, ¿no?, sino que su Berlanga era un director de culto, pero no tan aceptado. Fue a partir de la transición y de hacer La Escopeta Nacional, como ellos mismos decían, Berlanga y Azcona, los dos siempre decían: no, es que esto del éxito es una cosa que deciden unos señores que están en un cuarto. Entonces, de pronto deciden, esto debe tener éxito. Porque no se sabe por qué, si no, ¿no? Entonces, es a partir de la transición, cuando realmente sus mejores películas están hechas antes, cuando se convierte en un director para todos y de todos, y que refleja, es verdad, un poco el espíritu nacional, ¿no? Yo pienso que eso es una de las claves, o sea, que no es un cine ideologizado, sino que es un cine que seguramente se ha detectado en las partes menos interesantes, costumbristas, ¿no? Pero al fin y al cabo, pues quedan como testimonio de una época.
Muy bien, Manuel Gutiérrez Aragón, muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir este rato contigo hablando de Berlanga y pues de otras muchas más cosas.
Dentro de 100 años, pues veremos a ver qué queda.
Ojalá lo veamos.
Charlas austrohúngaras con Luis Alegre.